Radio Sintonía, 30 años de radio.
Muy buenos días. La Rosa de Fuerteventura se traslada esta mañana hasta Tetir para charlar con la bióloga y agroecóloga Faina Bresne en relación a un proyecto que está desarrollando en la isla de Fuerteventura, concretamente en el municipio de Betancuria, vinculado a la recuperación de la lenteja majorera y a su cultivo. Bresne quiere, además de tener conocimientos y de recuperar ese conocimiento de la lenteja majorera, unir a generaciones, unir a los más pequeños que en estos momentos están, por ejemplo, en las escuelas rurales en el municipio de Betancuria, con la gente mayor del lugar. De ello, de este interesante proyecto, hablamos hoy en La Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía.
La Rosa de Fuerteventura.
¿Por qué apuestas, Faina, o por qué inicias este proyecto sobre el cultivo de la lenteja en Fuerteventura? ¿Qué te lleva a ello?
Bueno, pues el estudio de las semillas tradicionales es muy interesante desde el punto de vista ecológico, ambiental y cultural, porque realmente la semilla de la lenteja majorera es una semilla muy antigua que está en estudios si tiene parentesco con la semilla indígena majorera. Es decir, en la cueva de Villaverde se encuentran restos de semillas, entre ellas lentejas, y parece ser que pueden tener relación genética. Están en espera los resultados. Por un lado, esa conexión cultural con nuestros antepasados. Por otro lado, todo lo que es el bagaje campesino y toda la cultura asociada al cultivo. Pues desde la lenteja se siembra la primera reja, la asociación con las lluvias, o todo el proceso de arrancado con la blandura, o luego todo lo que sería la trilla y el cernido de la lenteja, que es muy particular. Es un patrimonio biocultural de Fuerteventura, exclusivo de Fuerteventura, que realmente está en retroceso, porque también como las lluvias han sido las que establecen el patrón de cultivo, pues claro, hay mucha gente que tiene semilla, pero que no se ha renovado esa semilla porque no han podido sembrar. Entonces, bueno, entre otras cosas estamos intentando hacer algunos estudios con apoyo de riego para ver si realmente la semilla puede salir bien, pues entonces podríamos tener lenteja aparte de lo que serían los años de lluvia o los años secos. Por otro lado, acercar a los niños y niñas a todo este patrimonio cultural, etnográfico y ecológico nos parece súper importante, porque ya sabemos que las familias ya no se dedican tanto a la agricultura y las generaciones nuevas pues viven muchas veces aislados pensando que las lentejas salen del paquete, ¿no?, del supermercado.
¿Conoces ahora mismo investigación que se esté realizando con respecto al cultivo de la lenteja en Fuerteventura? Desde la perspectiva histórica.
Ahora mismo yo no conozco otros proyectos. El proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, que ya está en marcha y de hecho lo vamos a terminar en junio, es en el municipio de Betancuria, en el que están implicados los dos colegios, varios agricultores y distintos agentes de la comunidad en Betancuria. Ahora nuestra idea es ampliar al resto de la isla, y en esa prospección, esa comunicación que hemos estado haciendo de difusión, de hablar con agricultores, de hablar con gente que ya se ha ofrecido, un montón de gente voluntaria para hacer este proyecto, hemos visto que bueno, que todavía existe el amor a la lenteja, hay gente que sigue sembrando con el poquito de agua que cae, hay gente también, alguna gente apoyándolo con riego también, sabemos, en el valle, pero proyecto como tal de investigación, que yo sepa, no lo conozco.
Bien, ¿con qué colaboración cuentas? Acabas de nombrar a los voluntarios, y de hecho tú has realizado un llamamiento para aquella persona que tenga conocimiento del cultivo de la lenteja en Fuerteventura y que tenga semilla antigua, pues tú has hecho un llamamiento para que se pongan en contacto contigo. ¿Qué colaboraciones tienes para llevar adelante este proyecto?
Pues mira, para el proyecto de Tancuri estamos trabajando con la Fundación Universitaria de la ULPGC, de la Universidad de Las Palmas. También tenemos colaboración del Ayuntamiento. Entonces, ahora mismo estamos entrando en diálogo pues, con la Consejería de Educación para trabajar con las escuelas rurales y a través de las escuelas rurales poder hacer este proyecto comunitario de enseñar a los más pequeños y a las más pequeñas pues toda la cultura asociada y la importancia de la lenteja majorera, a la vez que se establece una relación intergeneracional con los mayores. Entonces, en principio, lo que estamos buscando de colaboradores serían pues agricultores, eso, que tengan semilla, que quieran venderla o donarla para sembrarla en los colegios. Y luego nuestra idea final es generar una red de intercambio de semillas. En principio sería de lenteja. Vamos a establecer lo que llamamos los guardianes de la lenteja, ¿no? Que pueden ser agricultores experimentados, puede ser gente que está empezando, y los centros educativos también entrarían, y bueno, también otros tipos de entidades que quieran sembrar. La idea es siembran una parte, otra parte, siembran una parte de lo recogido, lo guardan para esta red de semillas, este banco de semillas, y que luego se pueda producir intercambio, porque así se mejora la genética también. Entonces, bueno, ahora mismo estamos justo en esa fase de poder ampliar el proyecto a toda la isla y buscando colaboraciones.
Uh-huh. Por lo que se plantea también, en el proyecto pasaríamos de un cultivo de secano a un cultivo de regadío, por lo que tú estás planteando. Eso, por lo que veo, es viable, porque ya tú conoces, como dices, experiencias, por ejemplo, en el valle de agricultores que estén regando la lenteja, ¿no? Que eso para muchos es impensable, ¿no? En Fuerteventura, sí. Porque estamos hablando de un cultivo de secano.
Exacto. Sí, es como un poco un cambio de paradigma, y es verdad que a la gente le cuesta pues salirse de lo que está acostumbrado. De hecho, no es el único cultivo que se está regando. Yo conozco también en la zona de Villaverde arvejas y chícharos con apoyo de riego. Y tenemos que tener en cuenta una cosa: el clima ha cambiado. El clima no va a pasar a más lluvioso, sino va a estar igual o más seco. Entonces, creo que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, porque también es verdad que corremos el riesgo de perder la semilla si a lo mejor nos aferramos demasiado a ese, ¿no? Es que tiene que ser con agua de lluvia. A ver, el agua de lluvia es lo mejor para que crezca cualquier cosa, solo sabemos cualquiera que nos guste las plantas. Pero es verdad que si se puede hacer un apoyo de riego y se puede sacar un cultivo adelante, estamos hablando de que prácticamente todo el mundo podría sembrar lenteja. Entonces, la diversidad genética de la semilla crecería muchísimo, y esto es importante, porque cada reserva de semillas que tiene un agricultor, una agricultora, tiene unas características genéticas. Y si un agricultor pierde una bolsa de lentejas, pues porque ya, mira que la lenteja dura.
Sí, pero hay un tiempo, ¿no?, para poder plantarla.
Claro.
No se conserva eternamente.
No, eternamente no. Una lenteja ya de 4 años ya es vieja. Entonces hay que ir sembrándola para sacar semilla nueva. Entonces es interesante abrirnos un poco. A mí me parece interesante porque no daña el paisaje, no daña el ecosistema, sino simplemente se establece un patrón de riego. Estamos valorando dos opciones: hacer un pequeño, como pequeñas gavias, que es lo que vamos a mirar en los coles, pequeñas gavias inundadas, simulando cuando la gavia bebe. Es verdad que el agua no es de tan buena calidad, pero bueno, es lo que contamos ahora mismo. Y luego la otra opción, que es la que conozco, por ejemplo, como te comentaba, de algunos agricultores, es un riego por goteo, como el riego que se le pone a las papas. Y la planta crece y la planta da semilla. El tema es ver la productividad, etcétera. Y bueno, un poco cambiar el patrón mental de, bueno, es de secano. Pero igual que la lenteja, pues cuando se empezó a sembrar en gavias, antes no existía la gavia. Luego llegó una innovación tecnológica que era la gavia, que ahora es un cultivo tradicional. Bueno, pues así igualmente van llegando pues nuevas aportaciones, siempre que sea una aportación respetuosa con el medio. Por ejemplo, yo he escuchado cosas como poner invernaderos en las gavias. Yo no estoy para nada a favor, porque es un montón de plástico, porque cambia el paisaje, etcétera. Pero un riego, bueno, pues aquí estamos en el campo, realmente el riego ni siquiera se ve, ¿no? Pero sí puede ayudar a que la isla esté más verde, a sembrar esa lenteja, a enseñar, pues como te decía, el valor y la importancia de esta legumbre. Y dense cuenta también que es muy importante el valor genético, que hablo mucho de esto, porque la resiliencia y la resistencia que tiene la lenteja majorera a las condiciones de sequía, al suelo de Fuerteventura, es decir, si estamos hablando de una lenteja que puede ser milenaria, pues si se pierde esa semilla, en realidad se perdería un patrimonio genético, un patrimonio alimenticio, agroalimentario muy importante, porque una lenteja que sea de fuera no va a estar adaptada, no se va a adaptar tan fácil. Entonces, mejor, antes que se pierda, ponerle un riego y seguir conservándola y generar esa red de semillas que tanto se lleva hablando un tanto tiempo en Fuerteventura. Ahora es verdad que ya existe más gente cultivando y obviamente la gente que siembra pone riego para todo lo demás. Entonces creo que es un buen momento para establecer esta red de semillas, esta red de intercambio y este apoyo también de toda la sociedad, agentes, instituciones, para sacar adelante un cultivo tan importante.
Uh-huh. El proyecto está planteado para las escuelas rurales. Si el proyecto es positivo, yo entiendo que eso se puede hacer a gran escala con los agricultores que quieran participar, que ya ahí entraríamos en otra fase del proyecto, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy importante, que es de conservar esa semilla especial, que digo especial porque está adaptada, como acabas de recordar, Faina, a un clima seco, un clima con altas temperaturas, con falta de, obviamente, de agua de lluvia. Por lo tanto, estamos hablando de una planta muy resistente, que no solo estaría adaptada a la isla de Fuerteventura, sino a otras zonas del planeta donde hay, por ejemplo, hambrunas muy importantes, ¿no? En fin, que el proyecto puede dar un paso importante en caso de que en esta primera fase, que se va a aplicar en los centros escolares, en las escuelas rurales, de positivo, ¿no?
Uh-huh. Sí, realmente la fase de las escuelas rurales todavía estamos en conversaciones, uh-huh, con Cabildo y Gobierno de Canarias, que sería también quien apoyaría. Y realmente pues es muy interesante lo que comentas, porque claro, cualquier semilla, cualquier grano, cualquier legumbre que tenga una resistencia potente puede potencialmente, como tú bien dices, ser cultivada en zonas similares. Bueno, pues estamos hablando de todo el Sahel, por ejemplo.
Del planeta, ¿no? Donde se está pasando mucha hambre.
Claro,
¿no?
Claro.
Por la falta de agua.
Exacto. Todo lo que son semillas, sobre todo eso de zonas áridas, todo eso nos interesa muchísimo conservarlo, porque al final es nuestra resiliencia como especie frente al cambio climático. Claro, frente a esta aridización, ¿no? Esta sequedad, ¿no? Constante, o mejor dicho, que se va agravando, ¿no? Con el tiempo, pues si tenemos plantas agrícolas, plantas alimenticias que se adapten, pues nos podremos alimentar. Si no, pues lo vamos a tener un poco más complicado. Las semillas industriales, pues están acostumbradas o se han desarrollado, mejor dicho, para pues cantidades de agua constantes, están muy, muy mimadas, ¿no? Para unas condiciones específicas. Tienen su gran productividad, pero es verdad que no tienen la capacidad de resistencia que tienen las semillas, las variedades locales. Por eso son tan importantes las variedades locales.
Uh-huh. Y hay que pensar lo que ha costado a los pobladores de Fuerteventura, a los abuelos, a nuestros antepasados, en definitiva, en llegar a conseguir esa semilla que tenga producción en un espacio, en una tierra tan árida, ¿no? Como esta, y con una falta de lluvia de toda la vida, que ahora, como bien comentas tú, con el cambio climático, lo único que ha hecho es que se ha agravado, ¿no? Han tenido que pasar siglos para llegar a esta semilla, ¿no? Para conseguir esta semilla.
Sí, realmente es que incluso si los estudios genéticos lo confirman, estamos hablando que ni siquiera son siglos, sino que pueden ser milenios, que puedan ser una legumbre traída por los primeros habitantes de la isla desde el continente. Entonces, imagínate el bagaje cultural y, como tú dices, ¿no? De todo el esfuerzo hecho por nuestros antepasados, ¿no? Para conservarla, para que llegue hasta hoy, y incluso cruzando el mar, ¿no? Y todas las distintas formas, seguramente, de cultivo también que habrá pasado hasta llegar hasta hoy, al conocimiento enorme que existe sobre la semilla, ¿no? Sobre la planta, sobre cómo es el proceso, cómo es la vaina, cómo es el arrancado, cómo se hace ese aventado, ¿no? Porque además hablamos de una semilla súper chiquitita que tiene un proceso bastante, bastante complejo, y todo eso forma parte, como tú dices, de la memoria cultural de Fuerteventura y de Canarias.
Precisamente hace unas semanas podíamos escuchar a un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las jornadas que realizaba el Museo Arqueológico de Fuerteventura, donde hacía referencia a a un hecho que tú comentabas al principio, que es el descubrimiento de la semilla en la cueva de Villaverde, y a partir de ahí, bueno, pues se están realizando investigaciones, pero hay muy poca duda de que esa semilla que se encontraba en nuestros orígenes no exista en la actualidad todavía en algunas zonas de la isla de Fuerteventura, que eso, bueno, pues conllevaría a la necesidad de lo que tú acabas de plantear, ¿no?, que es al rescate y al mantenimiento de esa semilla, ¿no, Faina?
Sí, totalmente. Te digo, como te comento, los estudios están por salir. De hecho, yo creo que en unos pocos meses saldrán los resultados. Jacob Morales es el etnógrafo que está haciendo los estudios, y parece que sí, que todo apunta a que pueda ser una semilla aborigen, una semilla indígena. Y claro, en este caso ya entraría como patrimonio, ¿no? Entrarían como otros agentes a nivel incluso por fuera de Canarias de conservación, ¿no? Como una legislación para conservarla, para protegerla, porque, bueno, pues por toda esa importancia que tiene a nivel histórico.
Uh-huh. Tú eres bióloga, ¿no?
Sí.
Tú eres de profesión bióloga. Y a ti, cuando te llegan todo este tipo de proyectos, o tú le das vueltas a través de una idea, de un comentario, en la necesidad de recuperar semillas, y en Canarias, pues no solo está la semilla, obviamente, de la lenteja, sino tenemos chícharo, está la semilla del tomate majorero, en fin, que se han ido diluyendo en el tiempo. Esto, yo me imagino que para ustedes los especialistas es una pena tremenda, porque volvemos a insistir, se ha llegado al siglo XXI con esta semilla a través del trabajo y de prueba-error de mucha gente, ¿no?, de nuestros antepasados. Esto tiene que ser una pena que no haya un banco de semilla, o por lo menos una línea de investigación. Lo digo porque está la Granja Experimental de Pozo Negro, que podría ser un espacio para este tipo de trabajos, ¿no, Faina?
Sí, totalmente, la verdad. Ahora que comentas eso, me viene a la mente el millo antiguo de Fuerteventura se perdió. Ya aquí se está sembrando desde que yo tengo conocimiento, desde la última década, el millo conejero, el millo de Lanzarote, que es un millo adaptado, que es bajito, que resiste el viento y tiene una buena productividad, pero la semilla de millo majorero se perdió. Entonces, bueno, esta cosa que hablamos en el abstracto puede convertirse en una realidad. Entonces, claro, como tú bien dices, para nosotros los especialistas, los biólogos, es como a veces nuestro reto justamente es transmitir cómo lo vemos, ¿no? El gran valor que vemos, como te comentaba, a nivel genético, a nivel ecosistémico, de resiliencia contra los cambios de temperatura, el cambio climático, etcétera. Además, todo su valor cultural, etnográfico, etcétera. Entonces, la verdad que yo justamente agradezco mucho, porque este proyecto, que no lo había comentado, uno de los promotores es Eugenio Reyes, que él es etnobotánico de Gran Canaria, él trabaja en la Universidad de Las Palmas y es también un apasionado de nuestras plantas, de nuestros cultivos y de nuestra cultura tradicional campesina. Y bueno, pues lo bueno es que existen más personas y también yo creo que las entidades, las instituciones, los gobiernos cada vez van teniendo en cuenta y dándose cuenta de la importancia de conservar la biodiversidad, ya no solo por un, vamos a ver cómo lo digo, por el cartel, ¿no? Por el título de, la biodiversidad, qué bonito, ¿no? Sino porque realmente nos estamos jugando nuestra alimentación del futuro, porque ya después de que pasó la pandemia, que hemos visto un par de cosas, ahora que sí, el miedo a la...
Pero hemos aprendido poco.
Sí, la verdad que hemos aprendido poco. También es verdad que existen líneas a nivel europeo, a nivel Unión Europea, de protección de semillas, de protección de variedades locales, de protección de los saberes campesinos. Entonces ya no somos, por decirlo de alguna manera, los cuatro locos, ¿no? Que estamos diciendo, porque lo que detienen los campesinos es sabiduría, ¿no? Y nos decían en los cabildos, en los ayuntamientos, bueno, pues...
Incluso en las comunidades científicas, ¿no? Porque claro, en muchas ocasiones la comunidad científica no se acerca precisamente a esas personas que tienen ese valor, ¿no? Y ese patrimonio que, no sé, estoy hablando de los mayores, ¿no? De gente que con la cual tú has hablado en muchas ocasiones, gente de 80 y tantos, de 90 y tantos, en fin, a veces ese valor y ese conocimiento que tienen las personas que han vivido en un espacio, por ejemplo, como Fuerteventura, como que se desprecia, no solo por la parte de la administración, sino en algunos casos, muy pocos, pero en algunos casos también por la comunidad científica, que eso después de la pandemia, obviamente, se ha revertido, ¿no?
Sí, realmente venimos de ahí. Vamos a ver, cuando yo estudié el máster en agroecología, veníamos de que del paradigma científico puro 100%, sí, sí. Y estábamos empezando a empujar por el reconocimiento de los saberes campesinos. Y esto era, pues, para gran parte, como dices tú, de la comunidad científica, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, porque el método científico, la comunidad científica como valedora del saber y del conocimiento, ¿no? Entonces ha sido como ir abriendo camino dentro de lo que es el mundo de la ciencia para que pudiera entrar el conocimiento acumulado. Es que fíjate lo que estamos hablando del conocimiento acumulado por todos los seres humanos del planeta, sí, en sus distintas culturas durante milenios, porque la ciencia es relativamente reciente, uh-huh, que no significa que, ni que toda la ciencia sea verdad, por ponerte un ejemplo, entre comillas, ni que todos los conocimientos populares sean verdad o que estén comprobados, porque tanto la ciencia como los conocimientos campesinos, en ciencia hay muchas cosas que hoy se dan por hecho y que mañana se demuestran que no son ciertas, ¿no? Entonces también el paradigma científico ha ido como flexibilizándose y, como te comentaba, en distintos lugares del mundo, porque esto pasa en Canarias, en Latinoamérica muchísimo, en países asiáticos, en africanos, etcétera, que ha habido toda esa otra rama de científicos diciendo, bueno, hay que rescatar el conocimiento campesino porque aquí hay más sabiduría de la que nosotros vamos a poder tener, porque, por ejemplo,
la experiencia, ¿no?
Claro, exacto, porque si el método científico se basa en ensayo-error, bueno, pues si tú tienes 1000 años de ensayo y error, pues algo tendrás que saber. Ya. Digo yo, y esto también es muy interesante, como por ejemplo las entrevistas, yo me encuentro con los propios campesinos, campesinas, la gente del campo, que todavía no tienen metido en su cabeza que ellos no saben nada, que son unos ignorantes y que qué me van a contar ellos a mí que valga la pena, ¿no?, en una entrevista. Ya. Y yo creo que poquito a poco también, a base de que se hayan ido haciendo pues este tipo de estudios, los homenajes que se hacen a las mujeres rurales, pues ya poquito a poco se le va dando el valor que siempre tuvieron, se le va dando el reconocimiento, mejor dicho.
Y la visibilidad, ¿no?
Exacto, y entonces ya pues se va reconociendo esa labor, y eso también ayuda a que las nuevas generaciones se incorporen, porque si el estereotipo es que vivir en el campo es que eres uno que no sabe nada,
un ignorante
y que todo mal, ¿quién va a querer? Es muy diferente que decir, oye, pues me siento orgulloso de estar aquí, uh-huh, además repitiendo, conservando, ¿no?, la cultura de mis mayores, y además permitiendo que haya una mayor biodiversidad, que haya verde en la isla, que falta que hace, y produciendo alimentos, ¿no? Uh-huh. Desde ahí es que se acerca la gente a la vida del campo.
Uh-huh. Ya que mencionas el acercarse al campo, ¿cómo ha sido ese contacto con los mayores de Betancuria? Cuéntanos, Faina, para esta experiencia precisamente, para la recuperación de la lenteja y del cultivo de la lenteja majorera.
Pues mira, la verdad que estamos teniendo una acogida buenísima, nos están ayudando un montón, hemos de hecho establecido contactos, pues a través de uno pues nos han dado los contactos de otro, tanto en Betancuria como fuera, porque es verdad que justamente este año, ¿no?, que es en el que estamos, pues llovió un poco, pero la lluvia casi toda se centró en el norte, Tetir, Tejuate, por aquí, entonces en Betancuria se sembró poca lenteja, pero bueno, todavía nos queda una fase de prospección importante en lo que sería el centro de mayores y contactar, bueno, con más gente. Al final este tipo de prospecciones, por eso desde aquí, ¿no?, me gustaría lanzar un llamamiento tanto a las personas que siembren lenteja o personas mayores del campo, aunque no siembren lenteja, como a sus familias, ¿no?, que a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, ay, pues mi abuelo hace unos años, yo me acuerdo que tenía ahí lentejas que sembraba, porque esa labor de prospección social es lenta. Entonces, cuanto más gente lo conozca,
¿no?,
y participe, exacto, pues vamos a ir encontrando pues esas joyitas, ¿no? Que muchas veces, como yo hice el trabajo con las campesinas hace unos años, pues muchas veces me preguntan, Faina, ¿y dónde puedo encontrar yo una señora, un señor que sepa del campo? Y yo siempre digo lo mismo, digo, es que están por todas partes. Lo que pasa es que entre que ellos te dicen que no saben nada, que no quieren chupar cámara, no me grabes que estoy fea, que estoy vieja, o yo qué voy a saber, y eso, que muchas veces cuesta acceder porque están a lo mejor en entornos ya más retirados, más privados, etcétera. Entonces yo pienso eso, que cada persona mayor de la isla es un tesoro y que todos tienen que aportar, porque al final todos han vivido una época única de la isla que ya pasó, que ya cambió. Entonces todo lo que podamos rescatar, pues bienvenido será.
Uh-huh. Comentabas antes que tú has hecho formación no solo en biología, sino eres máster en agroecología, ¿no? Sí. Algo tan necesario para el desarrollo de la vida, ¿no? Faina, y más en Fuerteventura. Ya comentabas también que has tenido varias experiencias con los mayores del lugar, de la isla, y bueno, uno de ellos fue precisamente el rescate de las plantas medicinales, ¿no, Faina?
Sí. Sí, la formación que yo hice es máster en agroecología y soberanía alimentaria, que también es un concepto muy interesante. Lo saco a colación de justamente lo que hablábamos de la lenteja, ¿no? De tener soberanía alimentaria, es decir,
independiente.
De poder generar nuestros propios alimentos. Y también, bueno, es un concepto que tiene que ver con las políticas agroalimentarias, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay políticas que restringen el intercambio de semilla local o la venta de variedad local o el transporte, pues entonces vamos a ver que no podemos tener soberanía alimentaria porque no somos soberanos de cambiar nuestras semillas, de intercambiarlas, de venderlas, de transportarlas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante porque parte, tanto la agroecología como la soberanía alimentaria, de un concepto participativo, de recuperar estas redes comunitarias, estas redes sociales, ¿no? De la comunidad, de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, etcétera, que hemos venido en un retroceso, ¿no? Desde aquellas familias enormes y aquellos pueblos vinculados, familias con familias, aquellas pionadas de, bueno, pues hoy arrancamos en tu gavia y luego otro día pues recogemos en la mía, pues hemos pasado a una sociedad muy individualista, ¿no? Y este individualismo, pues claro, realmente nos ha traído distintas consecuencias, y entre ellas es justamente la desconexión entre lo intergeneracional, ¿no? La desconexión con la gente mayor y muchas veces también la desconexión con los pequeños, ¿no? Que esto es otro tema. Por eso me gusta mucho trabajar con pequeños y con grandes a la vez, porque al final parece que son los grupos de población, como son los no productivos, ¿sabes? Que más abandonados o que olvidados están, ¿no? Y tanto en la sabiduría de los mayores como en esa inocencia y sabiduría de los pequeños también hay mucho que aportar, y más en la relación entre ellos. Por ejemplo, como comentabas, el tema de las plantas medicinales, ¿no? Que las personas mayores siempre las han utilizado para distintas dolencias, desde dolor de estómago, problemas en los ojos, garganta, golpes, heridas, pues ¿Cómo puede ser que nosotros no sepamos, ¿no? Que tengamos a mano una hierba, esta hierba que tenemos aquí, por ejemplo, esta sirve para cuando tienes estreñimiento. Por ejemplo, el
marmojal, ¿no? Y para el alimento de las gallinas, ¿no?
Y para comer las gallinas, sí. Yo, por ejemplo, yo voy por el campo y voy así.
Y vas mirando, por ejemplo,
abre puños para el riñón, ¿ves? Entonces, todo lo que son hierbas o que la gente no le presta atención, hay una cantidad de... Bueno, aquí está el cosco, que se utilizó para el golfo.
El cosco que ya ni se ve, porque claro, no llueve y es difícil verlo.
Curioso, sí, porque este año hasta cosco y barrilla ha habido poco. Sí. Por esta zona también es una zona muy buena de conservía, de hierba clean, todo lo que son los barranquillos del Valle Tetir. La ulaga, la ulaga que se usaba...
¿Para qué se usaba para la ulaga?
Para el azúcar, para bajar el azúcar,
El azúcar.
Y además la leche de ulaga se dice que se le daba una gotita a los niños recién nacidos en Fuerteventura para fortalecer el sistema inmune. Era como... Yo siempre lo veo como si fuera como para hacer los majoreros, ¿sabes? Fuera el bautizo de majorero, pues la gotita...
Muchas de estas plantas, perdona, no están investigadas, ¿no? Por ejemplo, para el tratamiento de las enfermedades ya en usos como el antibiótico, ¿no? No están investigadas, ¿no? ¿O sí, que tú conozcas?
Algunas sí. De hecho, si consultamos los libros de etnobotánica de plantas medicinales de Canarias, pues, por ejemplo, en el tratado de plantas medicinales de Pedro Luis Pérez de Paz, aparecen muchas de estas plantas. Otra cosa es que a nivel bioquímico...
Se estén comercializando.
Tendría que haber eso, una investigación a nivel bioquímico. Que luego permita ver si se pueden aislar las moléculas en concreto, qué moléculas son las que funcionan, porque además pasa una cosa con las plantas medicinales, y es que muchas veces hay una sustancia, por decirlo de una manera sencilla, que provoca pues la mayor parte de los efectos, pero que realmente funcionan mejor con el resto de moléculas, con el resto de sustancias que están dentro de la planta. Entonces muchas veces nosotros aislamos en medicina, ¿no? Se aísla pues la sustancia concreta, la molécula concreta, que es pues hipoglucemiante, que sería la palabrota para bajar el azúcar, pero luego nos damos cuenta que el resto de moléculas que puede tener, en este caso estamos hablando de la ulaga, pues colaboran con esa con ese uso terapéutico. Porque claro, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues eso, pueden haber plantas que bajen el azúcar o plantas que la suban o lo que fuera, ¿no? O la tensión o cualquier tipo de parámetro. Pero tiene que haber una regulación. Entonces, lo interesante de muchas veces de las plantas medicinales es que mantienen la homeostasis, es decir, mantienen como los niveles en zonas óptimas. Existen plantas que no te dejan ni que suba mucho ni que bajen mucho los parámetros, sino que se mantienen estables.
Uh-huh. Estamos, por cierto, tú enumerabas algunas de las plantas que tenemos cerca, que igual los que no tenemos conocimiento en las mismas, pues pasamos y en fin, las valoramos como plantas, pero no más allá del ojo que tú tienes, ¿no? Y que acabas de explicar a los oyentes de La Rosa de Fuerteventura en Radio Sintonía. Pero además de estas plantas, donde, bueno, podemos ver la barrilla, que también fue alimento en su momento para las personas que vivieron nuestros antepasados. Aquí tenemos una gavia de girasoles y luego hay una gavia que el agricultor tiene bien cuidada porque no le pone espantapájaros, sino plásticos o telas, unas telas negras para que no se la coman las aves, ¿no? Este millo es conejero o majorero, porque yo lo veo un poco alto para ser conejero, ¿no?
Pues tendría que preguntarlo, pero para mi gusto sí que es conejero, porque ya está sembrado. El mío majorero, como dijimos, ya la semilla se perdió. Sí. Entonces realmente, pues casi todo el que se siembra aquí es conejero. Conejero. Sí.
¿Qué diferencia tenía? ¿Qué diferencia tenía entre el conejero? Bueno, la altura y la producción también.
La principal diferencia de... Bueno, con los millos, vamos a decir, convencionales, los que se venden por ahí, y la variedad tradicional de Lanzarote es el tamaño, sí. Además es un millo de tres piñas, que da bastante, pero sobre todo la principal ventaja es el tema del tamaño, porque estamos hablando que el viento en Fuerteventura es muy fuerte, entonces es una ventaja evolutiva, uh-huh, que es ser chiquitito.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues aquí dejamos a Faina, hoy con un día de bastante luz en la isla de Fuerteventura, ya nos acercamos al verano y eso se va notando muchísimo, ¿no? Las tardes se alargan y son eternas, hasta las 9 de la noche todavía hay luz, y eso invita a estar en lugares como este, en Tetir, ¿no, Faina?
Sí, la verdad que es una gozada poder pasear y ver las gavias sembradas, como decías tú, con los girasoles, las higueras, los millos, todo esto es... realmente algo que nos beneficia muchísimo a nivel emocional y psicológico, ¿no? No en vano se han hecho un montón de estudios ya, que ahora ya está investigado, antes se intuía de lo bien que nos sienta pues la naturaleza. Entonces, bueno, desde aquí yo animo a todo el que tenga un trocito de tierra a sembrarlo como pueda, si con riego, pues con riego, y que conozcan un poquito más todas las semillas y las variedades tradicionales, y bueno, y toda la gente que quiera apoyarnos en el proyecto de recuperación de la lenteja majorera. Como les digo, estamos en Betancuria ya finalizando el proyecto prácticamente, aunque bueno, hasta septiembre estaremos seguramente con ellos, y nuestra idea es ampliar al resto de la isla y poder generar esta red de guardianes de la lenteja majorera y que pase de ser algo anecdótico a algo ampliamente distribuido y que nos podamos comer esos deliciosos potajes de lentejas,
¿no? ¿Tú los haces? ¿Qué le pones tú a las lentejas? Pues mira, aunque sean de otros lugares.
Pues mira, yo la lenteja siempre le he puesto pues su sofritito de cebollita, pimiento, zanahoria, a veces le pongo un tomatito también, el cachito chorizo, depende, porque hubo una época que dije, bueno, pues voy a quitar la carne, entonces le ponía pimentón y pinta, o sea, queda igual el saborcito. Sí. ¿Y qué más le pongo yo? Pues
¿calabaza
a veces
le pones?
No. Claro, yo diferencio las lentejas compuestas del potaje de lenteja. Ya si lleva calabaza y calabacín.
Eso es potaje.
Eso ya es potaje. Calabaza, calabacín, papa, por ejemplo. Pero las lentejas así rehogadas, más bien es un sofritito con zanahoria. Eso sí, le pongo bastante zanahoria, que me encanta. Y a veces su cachito de tocinito o lo que tenga. Pero bueno, la verdad que tengo que decir que tengo que comer más lentejas, Marusa. Estoy esperando que salga la majorera, porque tengo que comer más lentejas.
Sí, Faina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en La Rosa. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marusa, por difundir todo esto. Muchas
bueno,
gracias.
Y a través de las redes sociales pueden localizar a Faina. Ahí están los números de teléfono, la forma de contactar con ella. Si usted ha escuchado esta conversación que hemos mantenido con Faina Bresne, agroecóloga, que está detrás de este proyecto de recuperación del cultivo de la lenteja majorera. Si quiere usted colaborar, pues a través eso, de las redes sociales, o se pone en contacto con nosotros y le facilitamos el teléfono de Faina. Muchas gracias.
Gracias.
Que vaya bien, Faina.
Muchas gracias.